El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias.
En torno a las medidas que hoy ha llevado al Parlamento el presidente del Gobierno, medidas con objeto, con la intención de reducir el déficit que le piden desde las instituciones europeas y también desde el propio presidente de los Estados Unidos, reflexiona lógicamente Rafa Cid, como no podía ser de otra manera, con un vaivén que titula Zapatero y el caballo de Troya, y haciendo un paralelismo dice que nos recuerda cómo Bush, que él califica del malo, y yo también, le dijo a Aznar que España tenía que entrar en la guerra de Irak. Y ahora Obama, el bueno, le ha ordenado a Zapatero que meta ya en cintura a la economía. Y el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y los mercados de capitales le han señalado qué condiciones tienen que cumplir para optar al rescate de la Unión Europea. Los desayunos de oración en Washington, dice Rafa Cid, y las visitas a los ricos de Davos cuestan muy caro, sobre todo si se presume de ateo y de izquierdas sin ser practicante ni de lo uno ni de lo otro. De España va bien. Estamos en la Liga de Campeones y vamos hacia el pleno empleo, coreado por la derecha y la izquierda en orden y consenso. Hemos brincado al ajuste duro y clasista, escenificado por ZP el miércoles 12 de mayo en el Congreso. Brusca reducción salarial para los funcionarios, congelación de las pensiones, recortes del subsidio de dependencia y retirada del cheque bebé son algunas de las medidas que nos llevarán, según el gobierno caballo de Troya, de los brotes verdes de hoy al radiante porvenir de mañana. Bueno, Rafa, esto se veía venir, ¿no?
Bueno, nosotros
lo hemos estado anunciando aquí.
Creo que bastante tiempo,
sí,
yendo contracorriente y diciendo que al final iba a ser esta la posición de ese gobierno, que también se llevaba con los sindicatos y que todavía tenía una cierta ascendencia en sectores progresistas, sobre todo del mundo del cine, del arte y demás. Estábamos viendo, hemos de alguna forma monitorizado la etapa inicial de cierto encantamiento, aquel del talante, y llevamos mucho tiempo diciendo que fuera de esa careta lo que hay es un pragmatismo que solamente busca ganar tiempo, cambiar algo para que todo sea igual, y que el final inevitablemente iba a ser un golpe de mano social que se acaba de producir en este momento con unas características absolutamente insólitas, sobre todo si tenemos en cuenta cuál era un poco la relación de fuerzas entre un llamado Partido Socialista Obrero Español y otros sectores de los movimientos sociales y sindicales. Hoy ese gobierno del Partido Socialista Obrero Español ha dicho, después de aceptar además imposiciones del exterior, es decir, perdiendo su cuota de soberanía, teniendo el descrédito además de tener que recibir exigencias de un gobernante extranjero como Obama, y de imposiciones contantes y sonantes del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, ha aceptado poner en marcha una clarísima contrarreforma social, que es una agresión profundísima, un golpe de mano, un golpe al Estado social, incluso al Estado de Derecho, por la forma en que se ha hecho, va a ser por decreto ley, rompiendo demás acuerdos que se habían establecido con algunos sectores sociales, y que desde luego es patético en cuanto a la formulación hecha por un sector que nominalmente se llama de izquierdas, porque no hay ni una sola medida que tenga como referente que afecte a los sectores ricos del sistema. Se produce una actuación de recorte en profundidad sobre los funcionarios, después de haber llegado a un acuerdo con ellos en el que se establecían una serie de condiciones, sobre los pensionistas, que además son gente que disfruta en este momento de unas pensiones muy muy bajas en comparación con la media europea, 700 euros, es decir, ni siquiera llegan a mileristas la media de las pensiones recibidas, con el agravante de que esas pensiones se las han ganado en sus cotizaciones durante toda la vida. Sobre las madres, quitan el cheque bebé, sobre la gente que tiene situaciones de dependencia con familiares, y realmente es una cosa asombrosa. No hay ninguna otra medida, por lo menos en principio, simplemente hay llamadas a seguramente se podrá hacer o haremos algo así. No se ha atrevido a encarar desde otra perspectiva que fuera en principio más vendible ese tipo de actuación, y nos encontramos realmente ante una situación desoladora, absolutamente, que retrata perfectamente al personaje y retrata también al Partido Socialista, porque aquí se ha producido un cierre de filas, tanto cuando ha ido a escenificar esas medidas en el Congreso el presidente del Gobierno, como recordemos en el último Congreso del Partido Socialista, en el que terminó con aquella célebre frase de a consumir, y que fue aprobado la resolución que planteaba el secretario general del PSOE, Rodríguez Zapatero, prácticamente por el 100% de los congresistas. Entonces nos encontramos, ya digo, ante un hecho absolutamente inadmisible desde un punto de vista democrático y social, que exige evidentemente una reacción de la sociedad civil profunda, sostenida y contundente, sobre todo además, y no se olvide nunca, porque se está haciendo pagar la crisis a los inocentes, que además ya la han pagado con el paro, que son las víctimas de una crisis provocada por el sector financiero, por el sector bancario, y que son en este momento los intocables que dominan la acción del gobierno.
Ajá. Rafa, siempre surge la misma cuestión. Dentro del marco en el que se desenvuelve la acción política de este país, de este gobierno y de cualquier gobierno de cualquier otro país, ¿sería viable unas medidas, digamos, en la línea de lo que tú estás diciendo, de machacar a los poderosos, de cargar las responsabilidades y las cargas de la crisis sobre los que la han provocado? ¿Eso sería viable en el marco de esta democracia formal que tenemos?
Viable sería, es decir, la Constitución y la autonomía política de un gobierno, y más si se pretende de izquierda, y mucho más si encima tiene el apoyo y de los movimientos sociales, no hay nada que le impida hacer eso. Lo que ocurre es que evidentemente se ha demostrado hasta qué punto estos gobiernos nominalmente de izquierdas son los perfectos amanuenses del gran capital para emprender aquellas reformas más antisociales que necesita el capital para refundarse y para persistir en sus niveles de explotación y de dominación, porque esas medidas no las puede realizar nunca su propia ideología política, es decir, la derecha, porque de entrada tiene una contestación social. Ajá. Y entonces se supone que los partidos socialdemócratas o de izquierda pueden de alguna manera venderlo mejor y conseguir una cierta aceptación. De hecho, es lo que en estos momentos está intentando Zapatero. Hasta estos momentos ha habido una luna de miel entre el gobierno y los sindicatos mayoritarios, y todavía está intentando capear el temporal atrayéndolos de alguna forma. Y esta es la sintonía habitual. Ajá. Es decir, capacidad absoluta, racionalidad para hacer unas medidas en ese sentido, todas. Argumentos éticos, económicos y democráticos, todos también. Es decir, partamos del argumento lógico. La crisis la ha provocado el sector financiero. Se está pagando con recursos públicos. Eso ha ocasionado un enorme paro en España, que es el doble de la media europea. Este gobierno ha dicho que el sector financiero español era inmaculado. mientras se produce la tragedia que se está produciendo en el paro en España, que además ese 20% es ficticio porque es el promedio, pero hay muchas comunidades como Andalucía y muchos sectores de sociedad como los jóvenes, las mujeres, los inmigrantes, que tienen unas cifras mucho más altas. Los jóvenes, las mujeres, los inmigrantes superan el 40%. Pues hay razones de tipo político, de tipo ético, de tipo democrático y de tipo económico para proceder a buscar la salida a la crisis en los sectores que la han provocado, que además son los que en estos momentos se están beneficiando y están ganando más dinero que nunca. Se va a producir la congelación de las pensiones, y estamos viendo el hecho absolutamente inadmisible y vergonzoso de jubilaciones de oro en altos cargos de la banca. La última reciente, y hay muchas ya, que se ha producido, es la del consejero delegado de Banesto, con una pensión de jubilación de 85,7 millones de euros. Pero, ¿cómo se puede sostener esto? ¿Cómo es posible? Y, sin embargo, ese gobierno, en vez de actuar en esa dirección, actúa contra los pobres, contra los trabajadores, contra los humildes, que son las víctimas de la crisis. Y hay muchos medios económicos. ¿Por qué no se actúa con los paraísos fiscales, exigiendo que las grandes empresas españolas, las multinacionales, sobre todo la banca, replatíen el dinero que se han llevado a esos paraísos fiscales? ¿Por qué no se actúa sobre ciertos sectores del presupuesto español, por ejemplo el ejército? ¿Por qué no se recorta esas misiones supuestamente humanitarias que han llevado al ejército español a intervenir en guerras odiosas en diferentes sitios? Solamente los gastos que tiene el ejército español presupuestados para 2010 son superiores a los 15.000 millones que quiere recortar Zapatero en estos dos años. Es decir, hay muchos caminos. Lo que pasa es que evidentemente el gobierno socialdemócrata español está fundamentalmente al servicio de los intereses del gran capital. Hemos recordado ya muchas veces cómo este partido, y también los partidos de la derecha, pero este partido depende de los créditos y de las condonaciones de esos créditos que continuamente tiene necesidad de pedir a la gran banca para sufragar su dinámica electoral y la dinámica de su propia actividad.
Sí, sí.
Es, al final, una reforma a la griega. Es decir, ha tenido que venir en Grecia un partido socialdemócrata para que haga el ajuste más brutal que podían esperar los griegos. Curiosamente, después de que ese partido socialdemócrata griego llegara al poder con un programa en el que ofrecía todo lo contrario, es muy próximo a todo lo que está haciendo Zapatero. Zapatero está vendiendo lo contrario de lo que finalmente va a hacer.
Además, hay cosas que le retratan perfectamente, ¿no? Porque la verdad es que no hubiera tenido ningún coste desde ningún punto de vista si ese cheque bebé, por ejemplo, en su día, en lugar de hacerlo en Café para Todos, lo hubiera hecho de forma selectiva, ¿no? Porque dar cheque bebé a cualquier madre, independientemente de los niveles de ingresos que tenga, pues la verdad es que es muy cantarín, y ahora lo retira todo.
Bueno, es que precisamente eso demuestra hasta qué punto, cuando puso en marcha esas medidas, era puro
electoralismo.
Era simplemente, primero, para negar la realidad, sí, y segundo lugar, para acumular voluntades para que saliera elegido y que el PSOE ganara las elecciones, importando muy poco las consecuencias que eso podía tener a futuro. Importando muy poco porque, evidentemente, su agenda ya estaba escrita, y sabía que a los que les había dado ese dinero, que no se les había dado, porque realmente es una distribución de recursos, se los iba a quitar. Pues, antes de aquella, por tiempo, recordemos que frente a esas migajas de los 400 euros de deducción fiscal, también para todos, el cheque EBE, pues también se produjeron acciones de ayuda a el sector nacional del automóvil, por ejemplo, importantísimas.
Sí, sí.
Es decir, que siempre ha habido una selectividad a la hora de a quién favorecer. se hacían medidas de cara a la galería, buscando simplemente ese guiño con los posibles electores, aprovechando un cierto desconocimiento de la realidad económica del país y política, pero que servían para, por el lado importante, favorecer a los sectores del capital, que son fundamentalmente lo que sostienen.
Sí.
Esto, de alguna forma, nos lleva a un concepto que globaliza todo: corrupción. Hablamos de corrupción. Al final, es lo mismo. Estas medidas arbitrarias, escandalosas, injustas, antisociales, son otra forma de la corrupción. Hay una corrupción política, que es robar. Hay una corrupción, política también, que está en administrar el poder del Estado en una dirección. Aquí yo me he cansado muchas veces, también contracorriente, de advertir de cierto optimismo, de un sector de la izquierda que veía la salida de esta crisis como una enorme oportunidad de reivindicar el Estado. Y hablaban aquello de que la crisis había venido por una desregulación, es decir, por aflojar las normas y permitir cosas que antes no se permitían, y que ahora la solución estaba en la regulación. Bueno, pues ahí tienen ustedes regulación, lo que acaba de hacer Zapatero. Está regulando, está creando nuevas normas restrictivas. Lo importante no es regulación o desregulación, lo importante es que el Estado se utilice en una dirección social o en una dirección antisocial. Y el Zapatero y el Partido Socialista están aplicando el Estado como un elemento de gendarmería, de policía social. Y en ese sentido, ahora mismo estamos sufriendo las consecuencias de cómo desde el Estado se utiliza esa legalidad, que no legitimidad, para conseguir un atraco social, una transferencia de renta, y realmente algo que debía, repito, tener su contestación social en todas las dimensiones, porque no hay que perder la perspectiva. Es decir, Zapatero intenta hacer algunos guiños en esas medidas, por ejemplo, el funcionariado, que teóricamente tiene muy mala fama y que desde muchos sectores se ha hablado de un cierto exceso. Bueno, pues la verdad es que no es cierto. Es decir, el número de funcionarios, porcentaje relativo de España con respecto a la media europea, es bastante bajo. Es decir, es el no llega al 10%. Solamente tienen menos funcionarios Austria y creo que recordar que Italia y Portugal. El resto tienen más porcentaje de funcionarios, hasta llegar a cifras como Suecia, que tiene el 20%. Entonces, claro, otra cosa es la eficacia o la productividad del sector del funcionariado, pero ahí entramos ya en el terreno de la utilizar la función pública como un método de empleo de la clientela política. Eso es otra cosa diferente. Entonces, claro, atacar a los funcionarios, que un Estado, además, que se pretenda democrático y avanzado, como dice la Constitución, necesita un funcionariado que realmente esté al margen de las contingencias ideológicas y que funcione para la sociedad civil, realmente, desde ese punto de vista, que atacar a los pensionistas, atacar a las madres y crear unas medidas únicamente en el terreno del recorte social, retrata claramente
sí.
La catadura de un gobierno y de un presidente que evidentemente no lo mejora la derecha. Es decir, estas medidas las ponemos en boca de Aznar y, bueno, se hubiera incendiado el país, pero sin embargo se están produciendo en estos momentos con un gobierno socialista y además, insisto, con ese escenario tan de bienvenido Mr. Marshall, un poco de risa, de Berlanga, de que tiene que llamar Zapatero para exigirle que ponga en marcha ya esas medidas. Bueno, esto es una cosa
sí.
Obscena, es una clara pérdida de soberanía, evidentemente, como lo es, de hecho, el fenómeno que significa que el ajuste esté condicionado, el rescate esté condicionado a una serie de medidas de tipo fiscal que realmente lo que hacen es mediatizar la política fiscal que puede hacer un gobierno en razón de su soberanía. Ya no teníamos política monetaria porque estaba transferido al Banco Central Europeo, pero nos quedaba ese margen que un gobierno de izquierdas debería utilizar precisamente para equilibrar un poco la desigualdad social y hacer una transferencia de renta que permitiera a las clases más fuertes favorecidas tener una posición de cierta calidad de vida. Y sin embargo se utiliza en un sentido contrario, y además se admite que las grandes líneas de esa nueva política fiscal vengan trazadas por un Fondo Monetario Internacional, que ya sabemos que fundamentalmente lo que intenta es crear, poner los raíles para que se tracen arquitecturas económicas de corte ultraliberal.
Por estirar un poquito más el tema de los funcionarios, yo tengo la impresión, Rafa, de que el Zapatero ha intentado jugar con esta medida, con este recorte de los ingresos, de los salarios de los funcionarios, que creo que va a recortar un 5%. Tengo la sensación de que ha jugado con ese cierto desprestigio que tiene el funcionariado español, de tal manera que estas medidas podían tener una cierta aceptación por parte de la opinión pública.
Bueno, sí, efectivamente, esa es la segunda lectura, la caja B de esa medida, pero yo creo que con un desconocimiento brutal de lo que significa, porque evidentemente tener en contra al cuerpo de funcionarios y conseguir que estos señores, que representan, digamos, la estructura que da servicio fundamental al país, se pongan en huelga general, como ya acaban de anunciar que van a iniciar un proceso de movilizaciones y de protestas que culminará en la huelga general. Pues es una locura, porque el funcionario de alguna manera es indispensable para que funcionen los servicios de un país, y cuando el funcionariado se ponga en marcha va a arrastrar, porque va a dejar en muy mala situación a los sindicatos representativos del resto del mundo del trabajo, que por cierto tienen muy poca representación, o tienen menos representación en el mundo de los funcionarios, donde el sector, digamos, de los llamados sindicatos centristas o un poquito no de clase,
sí,
tienen mayor representación, tienen casi el doble de representación. Entonces, desde ese punto de vista, inclusive, ha hecho lo contrario que podía ser interesante para crear una cierta dinámica de adaptación en el ajuste. Pero claro, lo ha hecho, como tú dices, pensando que eso iba a ser más o menos bien visto en la opinión pública, porque existe esa idea. Pero es un malísimo camino, como ya digo, porque aparte de eso, si seguimos estigmatizando a sectores, mañana vamos a entrar también en otro sector que tiene también, no lo olvidemos, muy mala imagen en la opinión pública, que es los sindicatos mayoritarios. Y entonces, ¿dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos? Y claro, esa moralina hay que descartarla. Al fin y al cabo, los afectados somos todos, funcionarios y no funcionarios, pensionistas, amas de casa, madres, todos. La agresión es para todos, en este sentido. Y en ese sentido, es una agresión que trasciende de las ideologías. Y además, no se puede aceptar también la segunda parte de esa moralina que intenta más o menos vender y que intentará vender estos días. Es decir, va a ser el 5% de recorte salarial, pero ha anunciado que dependiendo de los conceptos salariales de cada cual. Es decir, pretende vender que los que ganen menos va a ser poco y los que ganen más va a ser mucho. Pero es que ese no es el problema. El problema es que usted está metiendo la tijera, metiendo la mano en el bolsillo de trabajadores, funcionarios o no, sobre un ajuste innecesario que deberían pagar aquellos, sus amigos, que han provocado la crisis. Y entonces, claro, me da igual que usted me venda que lo va a hacer con un sentido de equidad o de no equidad. Eso no es lo sustantivo. Lo sustantivo es que usted, señor Gobierno, Partido Socialista, está dirigiendo la crisis contra las víctimas y, además, está ocultando de nuevo que la crisis la han provocado el entorno que defiende a ese gobierno y del cual evidentemente ha demostrado ser la voz de su amo.
Y ahora, Rafa, tú hablabas antes de respuesta de la sociedad civil, pero ahora los sindicatos, ¿en qué papel quedan? Me refiero a los sindicatos mayoritarios, que han estado jugando al consenso y al entendimiento con el gobierno, se pueden ver arrastrados por la respuesta desde las bases.
Bueno, no sé si de las bases, no sé si ese será el proceso que se inicie, pero sí, en la opinión pública, evidentemente, la idea está presente ya. Estos sindicatos, que han sido los palanganeros de un gobierno, no pueden quedar impasibles ante una agresión tan brutal como la que se ha producido. Y no pueden quedar impasibles porque hasta ahora lo que han hecho es acompañar a este gobierno, y por tanto las medidas que haya hecho este gobierno es porque estos señores, de buena fe o en complicidad, le han dado alas. No le han dicho: por ahí, si te metes, te vas a encontrar de frente con todos nosotros, sino que lo han dicho con la boca pequeña. Entonces se han puesto en evidencia, claramente, y yo me imagino que van a sentirse en la absoluta necesidad, para salvar los muebles, de iniciar una dinámica que siga más o menos a la dinámica que se va a poner en marcha en el mundo de los funcionarios, porque si no se van a ver marginados de una respuesta social. Y si al desprestigio que ya existe sobre las cúpulas sindicales ahora se produce una cinta de esta naturaleza, pues puede ser de alguna forma la muerte lenta de ese concepto de sindicalismo de consenso, porque además esto tiene, como decíamos el otro día, una agenda culta, y evidentemente hay una parte de esa agenda culta que es algo que puede significar el golpe de gracia a los sindicatos, que es romper el tipo de negociación colectiva e ir a una negociación de empresa por empresa. Y yo creo que no van a tener más remedio que enseñar los dientes y que ponerse también junto a esa protesta que se va a iniciar por los funcionarios, e intentarán incluso ponerse al frente de la manifestación. En ese sentido, a mí me parece muy importante, a pesar de todo lo que hemos dicho sobre los sindicatos mayoritarios, sobre su falta de respuesta, sobre su complicidad incluso, no cerrar las puertas. Yo creo que este no es el momento de criticarlos más allá de lo necesario. No es el momento de echarlos fuera, tirarlos por la ventana. No es el momento de desprestigiarlos o de acusarlos. Es el momento de exigirles una cuota de responsabilidad, y que hasta aquí hemos llegado, y es el momento de una actuación, porque es el momento de sumar. Es el momento de sumar, no es el momento de dividir. Entonces, solamente se puede parar la actuación de agresión iniciada por el gobierno con una movilización general, tanto de las organizaciones como de la sociedad civil. Y en ese sentido, creo que tenemos que tener altura de miras y no tirarnos los trastos a la cabeza. Y en ese sentido, yo lo ampliaría también a ese grupo importante, sobre todo por su influencia social, por la imagen que da, que son los artistas. Hasta ahora han estado vinculados a, digamos, la campaña que organizaba Moncloa. Yo creo que también aquí se produce lo mismo que con las centrales sindicales y con sus cúpulas. Unos de buena fe, otros con cierto oportunismo, han estado con el gobierno, incluso han permitido que se use su nombre y su imagen para campañas tan lamentables, visto desde ahora, como aquello de esto solamente lo arreglamos entre todos, cuando en realidad esto solamente lo cargamos sobre los de siempre. Bueno, también hay que darles una salida. Yo creo que también hay que contar con ellos, porque si una parte de ese sector que ha estado en el otro lado en estos momentos se quita la venda y ve que les recibimos sin ninguna crítica, yo creo que se produce una acumulación de fuerzas muy interesante e indispensable para que la compensación tenga eficacia.
Bueno, sin duda ninguna, el tema fundamental en la jornada del miércoles es este que estamos hablando, pero no ha sido el único. Yo quería pasar a otras dos cuestiones, pero me gustaría, en fin, por si tú tienes alguna cosa más que decir al respecto, porque quería también plantearte alguna reflexión sobre la partida de ajedrez que están disputando Garzón y el juez Varela.
Sí, enseguida entramos. Quiero terminar solamente este apartado con una reflexión que quizá ahora parezca extemporánea, pero que me parece indispensable hacerlo precisamente ahora para prever lo que pueda ocurrir en los siguientes meses a lo largo del año. Yo creo que como esto ya no tiene vuelta atrás, como las medidas del gobierno cada vez van a ser más duras y más brutales, va a haber poco a poco un sector social que se va a sentir, va a tener miedo, que se va a sentir perdido, a pesar de que además va a seguir subiendo el paro. Me voy a referir fundamentalmente a ese sector social que se ha creído que era diferente, que estaba a salvo de todo durante estos años de economía virtual, que es lo que podríamos llamar las clases medias bajas.
Ajá.
Bueno, este sector exigiría un tratamiento, digamos, de empatía con él, también en la línea de lo que he dicho antes de los artistas y de los sindicatos. ¿Por qué digo esto de empatía? Creo que tiene que tener el sindicalismo y los movimientos sociales una sensibilidad exquisita con esta gente que no tiene, que son desclasados, que no han tenido identidad ética en este tiempo porque son criaturas, en cierta medida, del sistema consumista. Entonces, estas criaturas del sistema consumista, que como digo no tienen ideología, tampoco tienen cultura cívica, son individuos que se han desarrollado aislados, sin entorno social, en estos momentos se van a sentir perdidos, y lo que han mamado de ese consumo y de ese mercado es violencia, porque aunque no se vea la sangre, lo que el mercado postula, lo que metaboliza el mercado, lo que metaboliza la cultura de mercado a través de sus ideólogos, de sus televisiones, de sus partidos de fútbol inclusive, etcétera, etcétera, es muy violento. Entonces cabe el peligro de que esta gente tenga una reacción violenta en el sentido de que busque chivos expiatorios entre los inmigrantes y que se activa las corrientes xenófobas y dé lugar a un crecimiento de movimientos de tipo parafascista o posfascista. Bueno, yo creo que la experiencia de la historia debe servirnos para algo, y en ese sentido también yo llamaría a la responsabilidad de los movimientos sociales, de los sindicatos más responsables en este momento, si me estoy refiriendo incluso a CNT, a CGT, a otros sindicatos que tienen implantación y que han estado muy conscientes y muy responsables anunciando y la crisis y teniendo una actitud digna, de que tengan en cuenta que esta gente, ese sector, también puede contribuir a esa contestación y a la formación de una sociedad civil, y sobre todo que de alguna forma, por tener una autonomía diferida y tener una cultura de violencia, aunque no lo sepan, hay que crear los antídotos necesarios para evitar que se conviertan de alguna forma en la banda de la porra, aunque no sea materialmente hablando, sí metafóricamente, que por un lado justifique una animadversión contra los emigrantes y que además puedan ser utilizados por el capital, como siempre, para dividir a la sociedad civil en una respuesta unitaria, responsable y contundente.
Ajá. Muy bien, interesante esa última reflexión, me parece necesaria.
Bueno, sobre el tema Garzón, yo creo que es el capítulo de lo que estamos hablando, de corrupción, porque claro, esto que está ocurriendo ahora a nivel económico es que está enmarcado, contextualizado en una situación de corrupción generalizada que no hay por dónde cogerla, porque claro, se está metiendo en cintura a la gente desde el gobierno, cuando además la gente dice que el sistema es un sistema corrupto absolutamente, y ve cómo desde todos los prohombres, desde todas las posiciones de poder, lo que se ventila es un despotismo y un abuso de poder y un trinque, por decirlo en palabras vulgares. Caso Garzón, pues se producen las dos situaciones. Es inadmisible el origen, digamos, jurídico de la intento de procesar a Garzón por el tema de la revisión de la memoria histórica, que además acaba de cometerse recientemente una felonía por parte de Joan Herrera al haber pactado un maquillaje de la reforma histórica, de la memoria histórica, con el PSOE, simplemente aceptando que el Estado asuma la sumación de los restos, cuando lo que estaba en el ambiente, de lo que se había luchado y lo que se declama es la reparación íntegra, es decir, la anulación de la sentencia del franquismo, y resulta que encima ni siquiera Garzón, y eso lo hemos dicho muchas veces, tiene la mínima dignidad para guardar el tipo, que se ve claramente que Garzón, cuando hizo, puso en marcha el tema de la memoria histórica, en realidad lo que buscaba era salir en las páginas de la prensa internacional de nuevo, seguramente rescatando o ayudando a rescatar los restos de García Lorca para buscarse un puesto en el Tribunal Penal Internacional. Entonces, este sujeto se ha puesto al mismo nivel, al mínimo nivel de indignidad que el Tribunal Supremo, que le juzga por esa causa, no por las otras, porque las otras son de absoluta necesidad en una, digamos, sanidad democrática. Y se ha buscado el apaño para evitar que fuera echado de su jurisdicción en la Audiencia Nacional, y se ha quitado por el medio, ha pretendido quitarse por el medio yéndose al Tribunal Penal Internacional. Es decir, está claro, también se ha retratado, igual que se ha retratado Zapatero, Garzón se ha retratado con ese intento de fuga hacia adelante que demuestra hasta qué punto el personaje no merece ninguna consideración y es un histriónico indigno, porque ni siquiera ha tenido las agallas de aguantar y decir, bueno, voy a hacer cierto que yo pretendía llevar a España el tema de la justicia universal en un caso tan evidente y tan necesario como es la reparación de las víctimas del franquismo. Y bueno,
pues ya sabes que hay un último capítulo de eso, ¿no? La aceleración de todo el proceso por parte del juez que lleva el tema.
Ya veremos en qué queda, porque como hay unas trazas de apaño, evidentemente ya el Consejo del Poder Judicial ha pedido al Ministerio de Justicia informes que justifiquen esa petición de traslado. Claro, la petición de traslado al Tribunal Penal Internacional, que tiene gracia tanto por Garzón, por el gobierno, si informa favorablemente, y por el propio Tribunal Internacional, de Penal Internacional, que acepte llevar allí a un tipo que tiene tres causas por prevaricación y que encima ha aceptado sin desistar, gobierno y este magistrado, el recorte del principio de justicia universal. Uh-huh. Tiene gracia el asunto. Pero vamos, ya veremos, como digo, en qué queda el Consejo Penal del Poder Judicial, porque seguramente va a recibir un informe favorable del gobierno para que Garzón vaya al Tribunal Penal Internacional con la intención de darle una salida más o menos airosa, y ese aspecto de los distintos pleitos que tiene Garzón solventarlo y evitarse que esa bola de nieve política siga circulando. Ya veremos, porque evidentemente la voluntad del juez instructor Varela es otra. De hecho, ha anticipado el procesamiento y la apertura de juicio oral. Pero yo me temo que a lo mejor el Consejo General del Poder Judicial haga esa finta de admitir su salida al Tribunal Penal Internacional para, de alguna forma, desinflar el procedimiento, porque entraría en otra situación, con Garzón fuera, entraría en otra situación, y además se quedaría en nada su inhabilitación como juez de la Audiencia Nacional durante el tiempo en que esté en excedencia.
Bueno, en realidad lo único nuevo al respecto, por eso decía yo lo de la partida ajedrez, ¿no? Porque ahí está el juez Varela y Garzón.
Sí, pero lo más importante es que sin duda, este movimiento de peones en ese ajedrez es que está conchavado la petición que ha hecho Garzón con el propio gobierno. Ajá. Sin duda, Garzón ha hablado con quien ha tenido que hablar en el gobierno para que el informe que dé el Ministerio de Justicia y el gobierno sea favorable.
Salvo que esté sentado ya en el banquillo y en ese caso no podría tampoco estar a esto, ¿no?
Sí podría, porque se produce una situación de excedencia que le habilita para irse a otro destino, y evitaría además que fuera inhabilitado de su función como magistrado de la Audiencia Nacional, puesto que ya no lo sería, se habría ido a otro destino. Pero ya digo, desde luego sería el máximo del descrédito para el gobierno español y para el propio Tribunal Internacional Penal Internacional, porque irse a un Tribunal Penal Internacional un personaje que tiene tres causas abiertas por un presunto delito de prevaricación, desde luego es algo insólito, es algo insólito. Pero claro, evidentemente ahí, aquí están jugando razones políticas, fundamentalmente para desmovilizar, para desinflar la bola de nieve que se creó alrededor del apoyo a Garzón, pero que en el fondo el peligro que veía el gobierno es que se pusiera en marcha el tema de la memoria histórica. Y entonces, en ese sentido, como digo, hay dos datos que mueven a que el apaño está en marcha. Otra cosa es que salga o no salga, debido a la posición que tiene muy en contra el juez instructor Luciano Varela, pero evidentemente se han movido dos fichas: una, la petición esta consensuada seguramente con un informe positivo del gobierno, y otra, que ayer, curiosamente ayer, en el Congreso, Joan Herrera, de Iniciativa Cataluña Los Verdes, aceptara darle la posibilidad al gobierno de maquillar esa ley de memoria histórica con algo absolutamente insustancial, con la pretensión evidentemente de desactivar todo ese procedimiento. Pero ya digo que nos encontramos ante otro elemento más de la corrupción, la desfachatez generalizada que está ocurriendo en este país a nivel de los mandamases, por decirlo también vulgarmente, mientras se explota a los de abajo, porque los casos de corrupción es que están al cabo del día. Ahí tenemos ahora de nuevo
el
señor Cans, que pretendió irse de rositas porque tenía amigos en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, y el Tribunal Supremo, la Sala de lo Penal, por cierto, sala que lleva los otros dos casos de Garzón, por cierto, el de las escuchas y el de los cursos en Nueva York, pues ha dicho que nada, que esto, que no se puede dar carpetazo, que el presunto delito de cohecho pasivo impropio existe, se reciban trajes o se reciba simplemente una entrada para la final de la Liga de Europa, porque es recibir presentes, obsequios, dádivas a una persona que tiene una responsabilidad política importante y que puede influir. Pero si encima además eso se inscribe dentro de una trama que significa la presunta financiación ilegal a su partido político, al partido político de ese personaje, de muchos millones de euros, pues estamos ante una cosa muy importante. Pero claro, la desfachatez, como digo, llega hasta el máximo de que hace dos días el jefe del partido de la oposición, que intenta ser la alternativa del gobierno, dice que le da igual, que le da igual lo que decidan los jueces en ese sentido. Claro, aquí nos encontramos con la eterna contradicción y con la mistura y el cambalache generalizado de la corrupción. Es que hace dos días fue precisamente el partido en el gobierno y el propio gobierno el que desacreditó al Tribunal Constitucional a costa del tema del estatut. Y entonces, simplemente, las clases dirigentes son los que están dando un ejemplo lamentable a el resto de la sociedad, y encima después le dicen que el resto de la sociedad, los trabajadores, los ciudadanos normales, son los que tienen que cargar con el salmenito, no solamente de los desastres que ha creado la clase financiera a la cual se deben estos dirigentes, sino la propia corrupción de los dirigentes. Claro, esto es un sinsentido continuo, y hasta el punto de que el señor Cans está anunciando más o menos que aunque le abran juicio oral, va a seguir siendo presidente de la Generalitat.
Bueno, sí, señor.
Evidentemente, es que esto es un golpe a la democracia, tamal, otro golpe más, y encima con los corifeos siempre de estos señores de Vive las Cadenas, ¿no? Como Fernando VII, que aplauden al ladrón y que le están coreando. Pero claro, digo, es que está generalizado. Garzón, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, el señor Kahn, el señor Bono.
Sí.
El señor Bono, la tercera autoridad institucional de este país, el presidente del Congreso de los Diputados, que aunque ahora esté en la fase, digamos, de información pública, pero puede terminar como otro caso Cans. Es que no hay por dónde cogerlo. Y encima aducen cosas absolutamente esperpénticas. El señor Kahn dice unas cosas que es que, digo, es como de película de ciencia ficción o de risa. El señor Bono dice que esto le ocurre por ser cristiano y socialista. Pero bueno, es que nos toman por tontos.
pero además
continuamente por tontos y encima quieren que paguemos nosotros todos los platos rotos. Claro, hasta aquí hemos llegado,
Probablemente, Rafa, parten de un convencimiento, y es que al final los votos lo lavan todo.
Bueno, pero se equivocan. Se equivocan porque todo tiene un punto de inflexión. Y en estos momentos se está produciendo un punto de inflexión. Evidentemente, esta situación es inadmisible por muchas cosas. Y cuando se ha producido un chapoteo tan grande, se pueden esperar reacciones que no sean las que ellos desean. Uh-huh. Evidentemente, una golondrina no hace verano, pero poco a poco se va produciendo un recorrido. Y el que haya 30, 50 personas aplaudiendo al señor Kahn y diciéndole torero, torero, no evita que pasado mañana cambien las circunstancias y que en un clima diferente, en una situación en la que haya un poquito de conciencia, en el que la crisis y las medidas contra la crisis hagan ver a la gente que se le están que están atropellando en sus derechos y en su propio bolsillo, pues puede hacer que se inicie un nuevo clima. Y yo creo que en esta ocasión ese clima va a tardar, va a empezar a cambiar, pero creo que se va a producir, porque el contexto económico es el determinante. Y mientras, bueno, cuando las cosas van bien y cuando uno llega a final de mes alegremente y tiene las vacaciones y tiene la posibilidad de cambiar de coche, pues bueno, no se presta mucha atención. Pero cuando te tocan el bolsillo y cuando el sufrimiento lo notas en tu familia, en gente que lleva mucho tiempo en paro, y ves cómo el resto, los de arriba, están en una situación de tocate y fuga, las cosas empiezan a cambiar. Y yo me imagino que ese proceso se ha puesto en marcha con las medidas que ha anunciado el gobierno, y que evidentemente van a obligar, sin ninguna duda, a que los movimientos sociales y los sindicatos mayoritarios se pronuncien. Y no creo que ante un anuncio de huelga general hecho ya por el representante del sindicato más implantado en la función pública, Comisiones y UGT se queden fuera. Es más, en estos momentos hay ya otros sindicatos que están en marcha. CGT lleva mucho tiempo en la línea de una resistencia a esta cultura de sumisión, y precisamente se han producido caravanas de protesta en toda España, y está previsto que el próximo domingo confluyan en Madrid en una manifestación, y por tanto hay ya acciones de sectores que no son gestores integrados en el sistema, que se han puesto en marcha. Y yo creo que esas proyecciones van a resultar y van a converger durante este tiempo. Pero ya digo, si hubiera un clima, un contexto general de decencia política, de coherencia, de democracia real, bueno, las cosas serían asumibles. Habría que hacer sacrificios, aunque la parte equivalente de los que tendrían que sufrirlos en primera instancia sea menor. Pero es que es todo lo contrario, es que es la ley del embudo, y en ese sentido, pues claramente las costuras van a empezar a ceder, evidentemente. Es insostenible una situación de corrupción generalizada en que los de arriba se ríen continuamente de los de abajo, que se creen que son impunes a todo, y sin embargo tenemos un 20% de trabajadores, de media trabajadores en paro, más de un 40% entre mujeres, jóvenes e inmigrantes, tenemos una economía sumergida de entre 20 y 25%, tenemos una evasión fiscal enorme, tenemos fraude fiscal, tenemos paraísos fiscales, tenemos derroches en las altas administraciones, y tenemos también un 20% de la población que está casi en el umbral de la miseria. Entonces, ese conjunto de cosas son un mal caldo de cultivo, y evidentemente muchas birlerías tienen que hacer para que la gente se crea que eso es falso y que vivimos el mejor de los mundos.
Muy bien, Rafa, lo dejamos aquí, compañero.
Salud.
Venga, un abrazo. Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.